Que el Señor les bendiga. Quiero en esta noche poder compartir con ustedes un tema que es de nuestro diario vivir. Yo diría de aquellos temas indispensables, aquellos temas que deben de marcar nuestra vida y que deben de darnos la convicción necesaria para que podamos nosotros tener, hermanos, una vida saludable, una vida sana, una vida espiritual próspera. El tema entonces es el alimento del alma. Y quiero que busquemos un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y dice así el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén y amén. Hermanos, este pasaje describe el peregrinaje que Israel tuvo a lo largo de su vida entre la liberación de Egipto y la introducción del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Durante ese periodo, acontecieron muchas cosas que para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo debe de ser muy simbólico. Debe de ser muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque de alguna manera aquella experiencia que vivió Israel viene a ser un paralelismo con lo que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo estamos viviendo. Israel fue liberado de Egipto y fue llevado al desierto para probar su corazón para luego entrar a la tierra prometida. Si hacemos un paralelismo de eso con la iglesia de Jesucristo, nosotros hemos sido sacados del mundo, liberados de la esclavitud que teníamos en el mundo, y pasamos un periodo entre el llamamiento y la introducción de la iglesia a la tierra prometida, que en este caso es el paraíso y el cielo eterno. Bajo este paralelismo, entonces, nos vamos a dar cuenta que hay mucha relación entre lo que sucedió con Israel y lo que sucede con la iglesia actualmente. Y por eso que quería traer esta enseñanza, porque lo que sucedió con Israel, como lo escribe un día el apóstol Pablo, que todas las cosas que le sucedieron a Israel sirven de ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado, dice el apóstol Pablo, la postrimería de los siglos. Así que siguiendo con ese paralelismo, mis queridos hermanos, nosotros estamos en el periodo de del periodo del desierto. Estamos en el desierto. Este mundo debe representar para nosotros no el lugar de nuestro destino, sino un lugar de peregrinaje. Israel estuvo peregrinando en el desierto durante 40 años. Imagínese usted, 40 años. Estuvo Israel, y como lo dice el Señor en este pasaje, Dios metió a Israel al desierto para probar su corazón, para ver hasta dónde Dios pesaba en el corazón y en el pensamiento de ellos, para ver hasta dónde Israel dependía de Dios absolutamente. Porque así es como Dios quiere. Dios quiere que nosotros dependamos absolutamente de Él. Dios no quiere que nosotros tengamos ídolos ajenos. Dios no quiere que nosotros tengamos esperanzas en otras cosas. Dios no quiere que dependamos nosotros absolutamente de nadie. Única y exclusivamente, Dios quiere ser nuestro ayudador, nuestro soporte, nuestro sustento, nuestro apoyo, nuestro amparo, nuestra protección, nuestro castillo fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, hermanos, en medio de este desierto que nos toca vivir, encontramos otros puntos de apoyo lejos de Dios, ojo y cuidado, porque eso puede significar el principio de una caída. Israel en el desierto cayó en muchos males, muchísimos males. Cayó en idolatrías, imagínese, idolatrías en el desierto, donde no habían otras naciones, no habían otras ciudades, pero ese mal que viene innato y viene ligado al corazón del hombre se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas. Acuérdense que ellos estuvieron esclavos en Egipto durante 400 y pico de años, así que ellos venían con una cultura pagana, ellos venían con una cultura idolátrica, ellos venían con una influencia ajena a la voluntad de Dios. Entonces, pero sucede igual con nosotros. Nosotros hemos sido liberados. Si usted y yo estamos, hermanos, creyentes dentro de la iglesia, pues de igual manera, nosotros venimos de una influencia mundana, venimos de una influencia pagana, venimos bajo principios y culturas que nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros vecinos, nuestra sociedad que nos rodea, el lugar donde vivimos, ha tallado en nuestra mente y en nuestro corazón conductas y hábitos sociales. Así somos. Y si nosotros nos descuidamos, y si en un momento Dios no ejerce sobre nosotros ese dominio absoluto que Él quiere, así como lo dice allí en el mismo libro de Deuteronomio, cuando el Señor dice, oye Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, oiga, todo, absoluto. Dios no quiere que quede en nosotros, hermanos, ningún vestigio donde Dios no influya. Dios quiere cobijarnos completamente. Por eso de ahí, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, bautismo quiere decir inmerso en, no solo una parte del cuerpo lo voy a sumergir. ¿Se ha dado cuenta usted cuando bautizamos que hay hermanas o hermanos que como que si le tuvieran miedo al agua y ellos como que tienen temor que les cubra la cabeza el agua cuando se bautizan? Y me he dado cuenta que en muchas oportunidades los hermanos que están bautizando, cuando se paran y ven que tal vez el velo o la cabeza no se mojó del todo, repiten el bautismo hasta que los hunden completamente para que se cumpla la figura. La figura del bautismo es inmerso totalmente en las aguas. Mi querido hermano, Dios quiere exactamente lo mismo, por eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros estemos inmersos total y absolutamente en ese espíritu envolvente, que Dios cubra todo mi ser. No, Dios no quiere que yo deje mis manos arriba sin que estén inmersas en el espíritu. Dios no quiere que un pie, Dios no quiere que la cabeza, Dios quiere que todo nuestro ser esté inmerso en su Santo Espíritu. Y este es uno de los grandes problemas que sucede con la iglesia moderna. La iglesia moderna ha reducido la influencia de Dios a determinadas áreas de su vida. Y muchas veces se circunscribe solo en mi liturgia dominguera, o solo dentro de mi contexto de iglesia. Cuando estoy en la iglesia me siento espiritual, pero cuando estoy fuera de la iglesia, allí ya Dios ya no tiene influencia poderosa en mí, sino que allí predomina mis hábitos, mis costumbres, mis culturas, mis tradiciones, mis mañas, mis caprichos, mi carácter, etcétera, etcétera. Hermano, no deje nada fuera de la cobertura divina. Si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios quiere gobernar, Dios quiere que usted se entregue en espíritu, alma y cuerpo. Dios no quiere que ninguna parte de mi cuerpo o de mi ser tripartito, que es alma, cuerpo y espíritu, esté fuera de la cobertura de Dios. Mientras nosotros estemos en este desierto, hermanos, allá en el desierto, Israel estaba, todo Israel bajo la nube durante el día. Y todo Israel recibía la radiación agradable de la columna de fuego en la noche. Dios tuvo cuidado de ellos en todos los momentos y en todas las circunstancias. Y hay un aspecto importante que yo quiero tocar, que muchas veces, hermanos, es representativo de mi dependencia de Dios. Y es el alimento del alma. El alimento del alma. Imagínense hasta dónde Dios influyó de una manera tan poderosa durante esos 40 años que solo lea usted este versículo, el versículo 4 de este capítulo 8. Vea cómo Dios influyó hasta en las cosas que parecían increíbles, parecían insignificantes. Pero Dios influyó aún en esas cosas tan mínimas y que podría tomarse como insignificancia. Versículo 4 dice que durante ese periodo, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Imagínense cuánto les tocó caminar durante 40 años. Caminaron kilómetros de kilómetros, millas tras millas, leguas tras leguas, niños, mujeres, ancianos, y dice el Señor, tu pie nunca se hinchó por haber caminado. Tu vestido nunca se envejeció. ¡Wow! Hermano, está usted oyendo que Dios tuvo cuidado que el tejido de su ropa se regenerara. Así como me está oyendo. Porque cuando dice ahí que su vestido no se envejeció, quiere decir que no se rasgó, no de tanto usarse, no se desgastaron los hilos de la ropa que usaban. Imagínese hasta dónde Dios tuvo el cuidado de su pueblo durante esos 40 años. Y Dios se lo reclama a Israel. Tu vestido nunca se envejeció. Tus pies nunca se hincharon por haber caminado mucho. Pero sigue diciendo, versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios tenía reparo en todos los detalles, en su conducta, en su vestuario y aún en sus calzados y en sus pies, en su vestimenta. Pero hay un aspecto importante también. Y dice que Dios tuvo cuidado de su alimento. Durante 40 años, Dios alimentó a Israel. ¿Y por qué me interesa este aspecto del alimento? Porque el alimento es indispensable. El alimento es trascendental. El alimento es vital para que una persona sobreviva. Sin alimento se muere. Sin alimento, hermano, o si alguien no se está alimentando adecuadamente, definitivamente, hermano, sus años no van a ser muchos. La pregunta de el tema es el alimento del alma. Durante aquellos 40 años, Dios quiso que su pueblo no necesitara zapatos, no necesitara ropa, no necesitaran médicos porque estaban sanos, y no necesitaban buscar comida en Egipto ni en otro lado porque Dios los sustentaba. ¿A qué se está refiriendo la palabra del Señor ahí? De una cobertura absoluta, de que el pueblo dependiera totalmente de Dios. No te aflijas cuando haga falta algo en tu casa. No te angusties. Clama a Dios. Pide al Señor que Dios es tu amparo y tu fortaleza. Si vienen momentos de escaseces, haz numeritos en tu vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es que Dios está permitiendo estas circunstancias? Y yo te puedo asegurar que siempre vas a encontrar una razón y un motivo. Dios no es loco. Dios no es alguien que simplemente por ganas va a actuar en contra tuya. No, hermano. Dios es sabio, inteligente. El problema es que muchas veces nosotros los seres humanos creemos que podemos engañar a Dios. El problema es que muchas veces nosotros, los seres humanos, creemos que así como engañamos a nuestra mujer, a nuestros hijos o al grupo religioso donde estamos, así podemos engañar a Dios. Error fatal. Error fatal. Porque la Biblia me enseña y dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, mi querido hermano. No podemos engañar a Dios, no le podemos jugar la vuelta, no podemos estar aquí hablando y diciendo cosas muy bonitas y por atrás estamos viviendo una vida degenerada y desordenada. Dios te va a bendecir, pero al que lo merece. ¿Y qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué fue lo que Dios le quiso enseñar a Israel en el desierto? Dependencia de Él. Eso es todo lo que Dios quería. Que Israel no dependiera de Egipto. Que Israel no pusiera su corazón en otras cosas que no fuera Dios. Por eso es tan importante ese primer mandamiento que el Señor Jesucristo le dio énfasis aún, por si acaso los fariseos, los saduceos, los herodianos y los escribas no habían comprendido. ¿Cuál es el principal mandamiento? ¿Y qué quiere decir principal? Quiere decir el primero, el básico, el fundamental, el único que de ahí se pueden desprender otro montón, pero el primero es fundamental. Amarás al Señor tu Dios, y ahí vuelvo a repetir, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, etcétera, etcétera, con todo. Y todo es todo. Pero si tu corazón está dividido, pero si tus sentimientos están divididos, si tus valores dentro de tu corazón están divididos, discúlpame, hermano, tú no estás cumpliendo ese primer mandamiento. Si tú dependes de otros, si estás dependiendo de la ciencia, si estás dependiendo de tu tío adinerado, si estás dependiendo de los hombres, discúlpeme, hermano, Dios quiere tener una total y absoluta cobertura en tu vida. Por eso es, hay que amarlo con todo, que no quede nada fuera de su influencia en nuestra vida. Y uno de ellos es el alimento. ¿De qué se alimenta el alma? Pues en palabras muy simples, bajo este principio de lo que yo te estoy explicando, ¿de qué se alimenta el alma? Pues de Dios. Punto. De Dios. Por eso, el Señor Jesucristo lo advirtió y citando este versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios quiere ser mi sustento, Dios quiere ser mi alimento, Dios quiere ser mi agua. Por eso habla tanto de comida, como de pan, como también de bebida, representada en la vida de Cristo. Pero ¿cuántas veces, hermano? Uno se pregunta, bueno, ¿cuántos días puede durar una persona sin comer? ¿Cuántos días puede durar una persona sin beber agua? Yo quiero decirle que tal vez ayunando alguien puede durar cierto tiempo, pero sin tomar agua es mucho menos el tiempo que puede durar vivo, porque necesitamos el agua para sobrevivir. Y el Señor menciona estos dos aspectos importantísimos. Y dice el Señor, yo te hice caminar por el desierto 40 años, porque quería probar tu corazón. Léalo, versículo 2, óigalo como dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Vuelvo a la comparación que hacía al principio, ¿no? Este es un paralelismo, ese desierto es el mundo que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos años? Bueno, yo ya, gracias a Dios, llegué a los 42 años de estar en este camino. No sé cuántos años pueden tener, no sé cuántos tienes tú, pero es toda una generación. Son 40 años y el Señor los mantuvo en el desierto 40 años. ¿Y para qué? Y dice el Señor, 40 años en el desierto para uno, afligirte. Dos, para probarte. Y tres, para saber lo que había en tu corazón. ¿Y qué era lo que Dios quería saber que había en el corazón? Si ibas a guardar de voluntad espontánea sus mandamientos. Obediencia. Obediencia. Divino tesoro. Obediencia. El principio que va a mover la bendición de Dios. Obediencia. Eso es lo que mueve la mano de Dios en favor tuyo. Obediencia. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y la fidelidad qué es? Obediencia. El que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Qué es perseverar? Obediencia absoluta. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios está examinando en tu corazón. Todos los días Dios va a probar tu nivel de obediencia. Porque la obediencia va bien ligada a la fe. Y la fe en las palabras del Señor. Y si tú eres obediente, y si tú eres un creyente, vas a ser creyente en primer lugar en Cristo, y en segundo lugar vas a ser creyente en sus mandamientos. Pero tú no puedes separar a Cristo de sus mandamientos, porque Cristo y sus mandamientos son una sola cosa. Y la une en este término: yo soy el pan que descendió del cielo. Ya lo vamos a leer. El que come de mí, dice el Señor, este tendrá vida. Hermanos, la obediencia va ligada a la fe. Y la fe va ligada a los mandamientos del Señor, a Jesucristo. Eso es lo que Dios pide. No pide liturgias. Dios no está pidiendo grandes sacrificios. No, 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 hermano. Dios lo que te pide es obediencia. Tú puedes tener muchos años de estar en la iglesia, pero si una parte de tu vida la tienes fuera de la cobertura de Dios, tú estás incompleto. Y por eso Dios te mete al desierto, y por eso estamos en este desierto, para que pueda ser probado nuestro corazón. Para que nosotros podamos demostrar, a través de esta vida que llevamos, que estamos obedeciendo a Dios más que todas las cosas. La fidelidad a Dios es el sello que garantiza tu salvación. Claro, eso no lo podemos hacer sin la puerta, sin atravesar la puerta, que es Cristo. Y claro que eso no lo podemos hacer sin la unción del Espíritu Santo de Dios llenando nuestro corazón. Dios quiere que Él sea todo en nosotros, absolutamente todo en nosotros. Quiero que veamos un pasaje allá en el libro de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer varios versículos aquí. Y quiero que veamos el versículo 48. Aquí hay una afirmación enfática, radical, donde no hay vuelta de hoja. El Señor Jesús, palabras textuales de Cristo. Y lo dice así, Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Punto. Yo soy el pan de vida. Por eso quise tener este fondo de estos niños que están saboreando un enorme pan. Ojalá Cristo para ti se constituyera en eso. Un enorme pan del cual tú degustas todos los días. Y que tú puedas, que Cristo pueda representar para ti tu alimento, tu fortaleza, que Cristo represente para ti lo que tú necesitas comer. Come de Cristo, aliméntate de Cristo, deja que todo tu ser, cada una de tus células, cada una de tus moléculas, cada una de tus átomos, cada uno de tus órganos, esté lleno de la unción del Espíritu Santo de Dios, de la unción de Cristo. Yo soy el pan de vida. Aquí obviamente representa, el pan es el sustento. Eso es lo que tipifica aquí el pan, sustento. El que no come se muere. Hasta hay un dicho popular que dice, enfermo que come no se muere. Así que podemos estar enfermos, pero si comemos vamos a sobrevivir. El pan significa la comida que te da fuerza, que te da sustento, que te da capacidades. Una persona anémica Es una persona enferma, débil, frágil, susceptible a cualquier enfermedad, incapaz e impotente de poder hacer cualquier trabajo y cualquier función. Pero Cristo dice, yo soy tu sustento, yo soy tu pan. ¿Quieres tú vivir una vida poderosa en Dios? Cristo es tu sustento. ¿Tú quieres vencer esos monstruos que tratan de destruir tu vida, esos demonios que un día te tuvieron bajo sus manos poderosas, pero que sutilmente tratan de volver a abordar tu vida, volver a infectar tu corazón? ¿Quieres vencerlos? Aliméntate de Jesús. Yo soy el pan de vida. Él es el que va a alimentar cada molécula, cada célula, cada átomo de tu vida espiritual y aún material. Yo quiero decirte que una persona sana espiritualmente es una persona sana físicamente. Hasta que llegue el momento, obviamente, que quizá vas a morir. Y vamos a morir de algo. Yo no sé de qué, pero de algo. Puede ser una enfermedad o puede ser de cualquier otra forma, pero quiero decirte que mientras ese día no llegue, tú debes de llevar una vida de salud, una vida saludable. Si te estás alimentando de Jesús, si te estás alimentando de ese pan de vida, yo quiero decirte que tú debes de tener una vida saludable. Y dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Vámonos al versículo 50. Y dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Jesucristo no es el invento de los hombres. Jesucristo es el regalo más precioso derramado a la humanidad, que está al alcance de todos. No hay exclusivismo. De tal manera que dijo el Señor, amó Dios al mundo. Jesucristo vino como el alimento para todas las almas. Es tan abundante su alimento, solo para que nos formemos una idea. Él multiplica su gracia, su misericordia y su bondad, mucho más que cuando aquel día habían más de 15,000 personas hambrientas. Y el Señor les pregunta, vayan y denle de comer. Señor, ¿pero cómo le vamos a dar de comer si son solo hombres? Hay, 5,000, sin contar mujeres y niños. Generalmente las mujeres nos duplican, como lo hemos explicado otras veces. Pensemos que habían unas 7,000 mujeres, más 5,000 hombres, 12,000, más otro chorro de patojitos. Fácil, fácil, ahí habían por lo menos unos 15,000 a 16,000 personas. Y los discípulos se quedaron atónitos. ¿Cómo les vamos a dar de comer a semejante cantidad? Pero ahí había alguien que tenía 5 panes y 2 peces. El Señor los bendijo, los multiplicó, y dice que recogieron 12 cestas de sobrantes. Cristo es abundante. Cristo te puede servir para que comas todos los días de tu vida y que nunca tengas hambre ni sed. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, ah, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Y si tú bebieres del agua que yo te voy a dar, nunca más tendrías sed. Jesucristo es abundante. Jesucristo alcanza para todos. Pero somos nosotros los que muchas veces, teniendo semejante fuente de alimento y de bebida, lo despreciamos. Eres tú el culpable de tu raquitismo espiritual. Eres tú y soy yo los culpables de que, teniendo semejante fuente de alimento, mis queridos hermanos, lo despreciemos. Hemos insistido tanto. Mira, el alma del Hijo de Dios no solo se alimenta de la comida material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan de vida. De Jesucristo hay que comerlo todo. No hay que dejar nada. Así. Por eso puso como ejemplo, dice el Señor, yo soy el pan. Dime, ¿acaso el pan tiene huesos? No, del pan te comes todito. No tienes que dejar nada. Del pan te comes todo, absolutamente todo. El alimento, Él te llena, Él te nutre. Él es el pan de vida y también es su bebida, es su sangre. Y dijo el Señor Jesucristo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y por si acaso no lo entendieron, entonces dice él ya de sí mismo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ojo, y aquí viene la explicación, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi querido hermano, de Jesucristo no hay que dejar nada fuera. De Cristo hay que oír su doctrina, de Cristo hay que ver su conducta, de Cristo hay que ver su testimonio, de Cristo hay que ver lo que Él amaba y lo que Él odiaba. De Cristo hay que absorber todo, todo, todo. Su cuerpo, cuando habla de su cuerpo, era toda su vida. Por eso, hermanos, tenemos de Jesucristo cuatro evangelios que describen su vida. Cuatro evangelios escritos solo de un hombre llamado Jesucristo. Cada uno de los cuatro evangelios están viendo la imagen. Imagínense, aquí diríamos, nosotros tenemos una imagen cuatridimensional de Cristo. Ahorita está ahí de mucha fama aquellas impresoras tridimensionales, pero de Cristo tenemos una imagen cuatridimensional. Así que todo lo que es de Cristo, todo, absolutamente todo es útil. Sus palabras, su doctrina, su testimonio, sus actitudes, su conducta, todo, todo, todo. Cristo es nuestro modelo, de Él debemos de comernos todo lo que Él dijo, todo, cómo fue que actuó ante esta situación, cuál fue la respuesta ante esta pregunta, cuáles son sus principios en su relación con Dios, etcétera, etcétera. Hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Biblia que la iglesia de Jesucristo está fundamentada en la doctrina de los profetas, de los apóstoles y sobre todo en la doctrina de Jesucristo. De ella debemos comer todos los días. De ella debemos nutrirnos todos los días. De ella debe de estar nutrido nuestros pensamientos, todo, absolutamente todo, porque Él es el pan y Él es la bebida. Sigamos leyendo. Y dice, el que comiere de este pan, ¿cómo dice? Oiga la promesa, hermano. Vivirá para siempre. No es cualquier promesa. La promesa que usted está oyendo aquí es una promesa de vida eterna. Hay muchos hermanos, y lo voy a repetir las veces que sea, hermano. Y ojalá algún día alguien lo vaya con uno que lo entienda y lo agarre y lo haga suyo, con eso me siento satisfecho. ¿Cómo nos cuesta entender que escudriñar la palabra de Dios, que leer las Sagradas Escrituras, eso es comer, así como ve esa criatura que tiene semejante panote y abre su boquita y está dando una mordida? ¿De qué tamaño podría ser la mordida en semejante pan? Chiquita. Por mucho que nosotros lleguemos a las Sagradas Escrituras, es tan grande su contenido, hermano, tan inmenso, que apenas dejamos una pequeña huella de donde pellizcamos un poquito. Si usted está raquítico espiritualmente, el único culpable es usted, porque Cristo, dice la palabra del Señor, que todo lo que está escrito de Él, no cabrían los libros, dice, si se escribiera todo lo que Cristo vino a hacer. Así que los dejados, los negligentes, los que hemos sido, ahí sí que perezosos, como describe la palabra del Señor, que dice que en el barbecho de los pobres se pierde mucho pan. Nosotros tenemos una palabra bendita. Tenemos un libro bendito, del cual deberíamos de comer todos los días. Agarrar este libro, así como esa criatura que ustedes ven en la foto, agarrarlo y morderlo, aliméntese de él, coma de él. Ojalá conociéramos la vida de Cristo al dedillo, ojalá conociéramos la doctrina de Cristo y de los apóstoles al dedillo, que tuviéramos ese interés y ese empeño, porque no solo de pan vive el hombre. ¿Sabe de dónde viene la bendición de Dios? De tener fe en el Señor. ¿Y fe en qué? En sus palabras. Pero ¿cómo va usted a confiar en Dios? ¿Y cómo va a confiar en Cristo y en sus promesas si no conoce la palabra? Si usted no conoce cuáles son los principios que Dios pide de usted y de mí. Hermano, ojalá usted le pusiera sentido a cada enseñanza que venga, hasta de la persona más sencilla como de los predicadores o los pastores que Dios le ha puesto a usted. Nunca menosprecie la enseñanza de alguien que está siendo usado por Dios, porque a través de él, Dios le puede hablar a usted. No deje caer a tierra nada. Aliméntese de ese pan glorioso que Dios nos ha dado y que está a nuestro alcance. Y sigue diciendo, versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No lo entendieron. Definitivamente no lo comprendieron. Y sabe usted que hay mucha gente en la iglesia, critica a los predicadores, critica los mensajes, no está de acuerdo con el que está predicando. Ah, le digo yo, Señor, ¿cómo? ¿Cuánto ciego hay en la iglesia? Hermano, Dios le puede hablar a usted de la persona que Dios está usando en ese momento. Si usted creyera como niño, puede ser el diácono más sencillo, puede ser, si es posible, un diácono que ni siquiera sabe leer y escribir. Pero a él, Dios puede usar para darle un mensaje a su corazón. Crea, sea como niño. Creamos, versículo 53. Y dice así, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Interesante. Si usted no come de Jesús, y si usted no bebe de la sangre de Jesús, usted no tiene vida en sí. Por eso hay muchos hermanos en la iglesia que pueden estar ahí en la iglesia, y sin embargo, son hermanos que parecen zombis. Siguen todavía muertos en sus delitos y pecados, pero están en la iglesia, dicen que tienen vida, pero todavía están muertos. No han cambiado. La obra de Cristo, esa vida de la cual dice el Señor, si alguno come de este pan y bebe de mi sangre, este tiene vida. Vida. Hay muchos hermanos que no tienen vida. Los problemas los hunden. Las tribulaciones los matan, viven en estrés y en angustia, no tienen paz y libertad en su vida, viven oprimidos de malos pensamientos, de persecuciones, y parecieran personas como que no están en la iglesia. Pareciera como que si fueran personas que están ajenos al esquema de vida que Dios ofrece. Y dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Wow, aquí ya no solo habla de la vida eterna, una promesa eterna, sino que está hablando de la primera resurrección. Esa resurrección que se va a dar en aquellos los cuales van a ser participantes del rapto. Aquellos que serán participantes del rapto, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dice que todos seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Nadie se adelantará a nadie, ni los que estén vivos, ni los que estén muertos resucitarán, sino dice que primero resucitarán los muertos en Cristo Jesús, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados, ¿en qué? En un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando de un acontecimiento simultáneo. Mientras unos resucitan, los que estaban muertos, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero todos, ¿por qué? Porque comimos de Cristo. Porque consideramos que nuestro Dios era el todo en nuestra vida. Él es todo. Todo, absolutamente todo. Él es nuestra bebida y Él es nuestro pan, Él es nuestro vestido. Él es todo para nosotros. Hay una linda alabanza que nosotros cantamos, ¿verdad? La cantamos no una vez, frecuentemente. Eres el sol que traes un nuevo día. Alumbras mis mañanas, Señor. ¿Eres qué le decimos? Todo para mí. ¿Será verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos cuesta mucho depender de Dios? Pero por eso Dios abre mis labios. Mi querido hermano, si tú tienes una parte de tu vida que está fuera de esa cobertura, de ese mandamiento precioso, el primer mandamiento, el básico, el fundamental, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, que no haya nada fuera de la cobertura divina. Yo pienso que cuando alguien vive así, ¿de qué ha de atemorizarse? Y concluyo con este pasaje, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Como quien dice, no hay otra cosa. ¿Quieres tú tener vida eterna? No está en la religiosidad, no está el costumbrismo religioso, no está en esos falsos bautismos del Espíritu Santo, no están en esas falsas iglesias que prometen salvación llevando una vida de pecado. No, no, hermano. La salvación solo está en Jesucristo. Él es la verdadera comida y Él es la verdadera bebida. Verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mi querido hermano, si tú estás comiendo la carne del Señor y estás bebiendo su sangre, tú no vas a dudar en lo absoluto. No vas a poner tu mirada hacia ningún otro lado. Tu mirada está puesta en Jesús. A Él sigue, a Él ama, a Él sirve con todo tu corazón. Que nada ni nadie turbe tus sentimientos, que nada ni nadie turbe tu fe, que nada ni nadie turbe tus intenciones, porque Dios cobija todo tu ser. Eres bautizado por el Espíritu Santo, está bajo la influencia total y absoluta. Tu cabeza no está fuera, no, está inmersa. Tus manos no están fuera, están dentro. Así que usa tus manos para la gloria de Dios, usa tus pensamientos y tu corazón para la gloria de Dios. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que tengan una feliz noche, un fin de semana lleno de bendiciones, buscando servir a Dios sobre todas las cosas. Amén. Buenas noches.